Nunca, gracias a Dios, nunca he tenido relaciones tóxicas.
Pero ahora tienes una familia que
maravilloso.
¿En qué momento, tú renaciste en la carrera? Total. ¿Y en qué momento renaciste acá también?
Mira, no lo buscaba, ¿verdad? No lo buscaba. Yo creo que me hicieron brujería por ahí. Yo tenía muchas ganas de tener hijos. Dicen que el éxito de la noche a la mañana tarda 15 años en llegar.
¿Y en algún momento se te subió a la cabeza así el ego de soy el prota, mira, tengo disco?
Yo mismo comencé a construir y a generar un rechazo entre mis amigos y mi familia. Yo estaba enfocado en mi trabajo. Yo puse muy por encima mi trabajo, ¿sabes? Y creo que eso fue mi gran error. Y estando en mi mayor fase de fama, dije, necesito reconectarme. Reconectándome con mi camino espiritual, que creo que es lo más bonito que podemos tener en la vida. Reconectándome con mi familia, con mis amigos, conmigo. Y construí este nuevo Gabriel.
¿Tú sientes que tú saboteaste tu éxito en ese momento?
Sin duda alguna. Mi éxito, mi carrera, sí. Mi vida personal, no. La rescaté. Hay que tener valentía para decir que no. ¿Sabes? Para retirarte de todo lo que durante años construiste y soñaste.
Hoy, en Chaván Podcast.
Chaván Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Gabo, qué bueno tenerte aquí.
Gracias por la invitación. Es que eres una persona a la que quiero mucho, respeto mucho y dije, pues, vamos a hacer un podcast con mi querido.
Coño, Alejandro. Gracias.
Gracias por la invitación, hermano.
Estoy feliz que estés aquí y me encanta... que el micrófono, perdón. Me encanta verte feliz porque nos hemos visto en diferentes etapas de nuestras vidas. Uh-huh. Y pues como que... Nos hemos visto un millón de etapas, de fases 100%. De nosotros. Yo me acuerdo cuando recién llegaste acá, que primero venías con una carrera gigantesca de uh-huh. Venezuela. Y pues de una fue disco, novela, todo.
Todo el paquete completo. Fue maravilloso, fue una oportunidad de la vida, oportunidades de esas que uno se prepara.
Pero tú venías a hacer la serie en Venezuela.
100%, porque ya yo vivía acá, de hacer serie, acá. Otra serie, telenovelas, o sea, yo ya venía con una carrera de allá. Dicen que yo considero que es una realidad. Dicen que el éxito de la noche a la mañana tarda 15 años en llegar, ¿no? Y quizás para los ojos de muchos americanos o hispanos en este país, en Estados Unidos, me vieron por primera vez y dijeron, wow, el éxito de la noche a la mañana, pero no, uno viene sembrando. Ya yo venía graduado de músico en la Universidad de Música, venía graduado de actuación en el Instituto Actoral de Caracas. O sea, venía de una carrera construida con muchísimos años, de hacer teatro desde que tengo uso de razón, de estudiar en el Conservatorio de Música también. Entonces, yo sí creo que es indispensable construir a base de esfuerzo, dedicación, sueños, méritos. Los méritos llegan cuando te enfocas al 100%, ¿sabes? Y ahí viene el éxito de la noche a la mañana.
Claro. Pero tú sabías que te ibas a venir para acá. O sea, tú sabías, tú
dijiste, mira esto, termino. Qué loco. No. Te tengo un cuento loquísimo. Tú sabes, estaba en Caracas y terminé de hacer Somos Tú y Yo, esta serie sumamente famosa. Y
para la gente joven.
Para la gente joven y esbelta. O sea, aquí tenemos un fan de Somos Tú y Yo.
Gabriel aparecía hasta en las portadas de los cuadernos.
Total.
Los álbumes de figuritas en todos lados.
No podíamos salir a la calle, a los centros comerciales,
sí,
estadios.
Mi época la viví.
¿Te sabes las canciones de Somos Tú y Yo, no?
Yo soy de RBD, de Mecano.
¿Tú eres de...? No, tú estás como para acá, ¿no?
No, más para allá.
Ah, está más para allá. Come años este hombre, ¿eh? Pero bueno, el hecho es que estaba yo haciendo una telenovela, no sé qué. Termino de hacer la telenovela en México y salimos a rumbear, ¿no? Y cuando salimos, vamos a una arepera. Y estaba ahí un grupo de actores, actrices, actores, no sé qué. Y yo pido un pollo a la plancha. Yo estaba entrenando, preparándome muchísimo, como siempre muy enfocado. Y llega una actriz y me dice, es muy reconocida ella, por cierto, una carrera enorme ahorita en Colombia. Y dice, bueno, ¿tú por qué no comes una arepa? ¿Sabes? Y yo le digo, porque me estoy preparando. Y dicen, como todos como, ¿para qué? O sea, yo no sé, algo viene muy grande y yo me estoy preparando. Y bueno, yo seguía muy enfocado. A las 2-3 semanas, me llaman de Telemundo. Y me dicen, ven, viaja de la noche a la mañana, que te queremos hacer unas pruebas. Y al segundo día me dicen, bienvenido, eres el nuevo protagonista de Telemundo, de la nueva telenovela de Telemundo. Y para
¿tú
mí...
¿Tú te creíste el cuento en ese momento?
Y no existía, ¿sabes? No existía, o sea, eso era algo intangible. Aparte, con todo el respeto de nosotros los venezolanos, que somos gente luchadora y profesional, imaginarse protagonizar una telenovela en Telemundo es algo irreal, ¿sabes? Y cuando llegó a mi vida, pues ahí es cuando entra mi certeza de que los sueños se construyen, ¿sabes? Y las metas se cumplen cuando hay un esfuerzo y una dedicación, sin duda.
¿Y en algún momento se te subió a la cabeza así el ego de soy el prota, mira, tengo disco?
No lo sé, no sé. ¿Sabes qué? Siento que sí, no a mal. Siempre fui una persona como muy enfocada, pero las oportunidades son tantas. Pasa tanto en tu carrera, en tu vida, son tantos los logros que empiezan como a minimizarse todos tus éxitos, ¿sabes? Y de repente te ganas un premio y ajá, ¿qué viene? Y te ganas otra cosa y te dan otro protagónico. Ajá, bueno, sí, ya me dieron 3, tengo otro más, después me darán 5 más. Y se pierde esa esencia de grandeza por las oportunidades, 100%.
Sí, uno va perdiendo como la emoción. Y yo sí, en algún momento yo sí me... Como que nunca llegué a protagonizar una telenovela, pero como que en diferentes momentos sí se me subió como a la cabeza y el ego. Empecé como a tomar decisiones en base al ego. Y obviamente eso me empezó no solamente a perjudicar a mí, pero creo que a afectar también mis relaciones, mis amigos, mi entorno. Como que realmente empecé a creerme el cuento. Y yo creo que siempre cuando nos dicen que si te lo crees, pierde, yo me lo empecé a creer.
Sí. Bueno, yo mismo comencé a construir y a generar un rechazo entre mis amigos y mi familia. Un rechazo que digo que construí porque no había día en que no me llamaran para hacer algo y yo estaba enfocado en mi trabajo. Yo puse muy por encima mi trabajo, ¿sabes? Y creo que eso fue mi gran error.
Yo sé que te estás disfrutando este episodio inspirador, motivador, lleno de buenas anécdotas. Y atención, porque también te puedes disfrutar un snack lleno de proteína con sabor a chocolate con dulce de leche o sabor a guayaba. Imagínate un brownie, pero lleno de proteína, sin azúcar añadida. Y además le agregamos colágeno. No tiene gluten y lo puede comer toda la familia. Dáselos a los niños para hacer deporte. Tenlos tú en la cartera para tu media mañana o tu media tarde, antes o después de hacer ejercicio, los brownies de proteína de Yes You Can. Corre ya a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que obtengas los tuyos, que están edición limitada. Corre antes que se agote.
Nadie te enseña a ser papá, ¿sabes? Y nadie te enseña cómo asumir una responsabilidad de fama tan grande.
No.
Cómo vivirlo, cómo sentir tanta gente a tu alrededor y estar vacío.
Sí.
Porque ese ruido es simplemente un silencio de soledad, que uno no sabe, ni nadie te dice cómo percibirlo o cómo actuar. Y mira, yo me perdí la boda de mi mejor amigo, de mi hermano, porque estaba en una firma de autógrafos en Atlanta. No fui a la boda de mi hermano de sangre, porque estaba en un concierto. No fui, o sea, y como eso, miles, ¿sabes?
¿Y ellos te lo reclamaban en el momento? ¿O?
Sí, había un reclamo y era, pero también como existía esa admiración.
Claro.
Y como existía ese sentimiento de wow, de grandeza, pues, ¿sabes? De repente fuese otra persona y dijeran como que eres lo peor, ¿sabes? Pero aquí no existía eso, sino que había como un respeto.
Y es parte de lo que uno lo ha formado también, como que para lograr el éxito necesitas disciplina, necesitas enfoque, necesitas de alejarte de absolutamente, pues, todas las distracciones. Y uno ve eso en algún momento como distracción. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo una telenovela en Caracas y mi mejor amigo de toda la infancia, en Estados Unidos, aquí en Miami, yo estaba viviendo acá. Mi mejor amigo de toda la infancia tuvo un accidente de tránsito, fallece.
Wow.
Y yo no tenía los papeles para ir. Y también es ese tipo de decisiones que te cambia la vida y que tienes que hacerlas. Y que, pues, normalmente yo voy ahorita para ese momento y digo, ¿qué hubiese hecho diferente? No creo que tenía la posibilidad de hacer algo diferente. pero sí te tocan y sí te hacen crecer y te hacen de pronto valorar también dónde está uno y...
Mira, qué locura que lo dices. Tú sabes que yo estando en Somos Tú y Yo, creo, no sé, o Marido en Alquiler, uno de estos proyectos, fallece uno de mis grandes amigos en un accidente en Caracas también. Y la verdad es que en ese momento, pues, estuve en la estratosfera y yo nunca viví ese luto. Y no quiero sonar insensible, pero realmente pierdes esa sensibilidad, ¿sabes? Sí. Porque tú estás haciendo 25 escenas al día, porque te llaman 60 personas, porque, o sea, tienes otros compromisos. Y luego de todo esto, que yo decidí retirarme de la carrera por un tiempo, fue que yo vine a percibir y vivir ese luto, ¿sabes?
Pero
vine a llorarlo.
O sea, tú estabas arriba y decidiste retirarte.
O sea, sí.
Hacer una pausa, pues.
Sí, mira...
Yo no me sé ese cuento, perdón.
Mira, yo creo que... Bueno, tú también lo tuviste que haber vivido, sin duda alguna. Hay muchos altibajos en esta carrera, uh-huh. en la vida en general. O sea, digo, de arquitectos, de los abogados, los doctores, los barrenderos, o sea, quien sea. Tiene muchos altibajos. Y ahí es cuando tú empiezas a ver lo importante de los altibajos para la construcción humana. Uh-huh. ¿Sabes? Para el crecimiento de uno como persona. Y también para el crecimiento de tu carrera profesional, ¿sabes? Las tomas de decisiones, las vías que tú vas a comenzar a hacer.
No poner todas las canicas en una sola canasta.
Sin duda alguna.
Porque uno, o sea, pues se crea como actor. Y yo creo que a mí mi papá me dio el ejemplo de que era empresario. Y yo decidí que yo no quería ser empresario, que yo no quería negocio, que yo quería ser actor porque uh-huh. yo era un artista y el arte era mi pasión. Y me enfrasqué allí que no había otra opción. Y cuando comienzo yo a hacer audición y es no... Tras no, porque la gente solamente ve el sí uh-huh. de 50 nos y uno está arriba y uno literalmente pues le toca picar piso y el autoestima se va disminuyendo a medida que ese no va aumentando y es como empiezas a culparte por el cabello, es por mi color, por mi acento. Yo estaba en Los Ángeles y yo hacía audiciones y era no, tras no, tras no. Es que tienes mucho acento y yo, accent reduction classes. Uh-huh. Y después no, que no eres tan latino. Y yo, bueno, ¿cómo me latinizo? ¿Será que me hago un afro? ¿Qué hago para...? O no eres suficientemente americano. O sea, tantas cosas que tú empiezas a perderte tú adentro y a perder tu esencia. Yo creo que la diversificación y entender de que no somos nuestra carrera. Hay un futbolista americano que ayer estaba leyendo algo súper cool porque él declaró que él no necesita el fútbol americano para ser feliz. Y los medios se le fueron encima porque decían, pero ¿cómo así? Si es el mejor del mundo, tiene que necesitarlo para ser feliz. Y él dijo, no, yo no soy mi carrera. Uh-huh. Yo amo mi carrera, amo estar en propósito. Cuando estoy ahí, fluyo. Sin embargo... Eso no me define. Y me pareció súper increíble porque a mí me hubiese gustado tener esa herramienta 15 años atrás, cuando yo me creía solo actor y solo lo que veía era no tras no y era, pues, tratar de agradar a todo el mundo y tratar de yo modificarme para que el casting director yo le gustara. Y pues, te vas moldeando y te pierdes.
Sí, las inseguridades te alejan de ti, ¿sabes? Y pierdes tu esencia, pierdes... Pierdes lo más bonito y lo más sagrado que tiene un ser humano, que es la
el alma, los valores, sí, lo que te enseñaron.
Todo. O sea, y naciste único, ¿sabes? Por cantar como cantas, por tu brillo de voz, por el color de tu cabello. O sea, todo te hace tú ser una persona muy valiosa, no igual a los demás. Pero uh-huh. creo que muchas veces estos no, o esto querer agradar a todo el mundo, pues entras en un molde donde... te alejas de ti. Se ve mucho en las redes sociales ahorita, ¿sabes? Y ves a todos los niños y las niñas todos iguales y todos queriendo hacer lo mismo y usando los mismos filtros y usando, ¿sabes? Y tú dices, ¿a dónde vamos a parar? Uh-huh. O sea, ¿dónde está la humanidad? Todos operándose, poniéndose los labios, operándose los senos, las nalgas. O sea, todas parecen picadas con la misma tijera. Y ahí es cuando tú dices... ¿Y yo para qué quiero esto? Entonces, para tenerte a ti tengo, ¿sabes? Tengo 25 mil opciones. Yo sí. necesito a alguien que sea única, idéntica, propia, que se ame a sí mismo. Pero bueno, es parte del crecimiento. Y volviendo al tema, Ale,
un día dijiste, estoy harto y me voy a renunciar.
Yo estando en el momento de mayor fama en mi carrera, luego de haber perdido pues mucha parte de mi familia, de mis amigos, de mi esencia. Yo vengo de una familia italiana grandísima, muy unida. Ya nadie me llamaba. Porque es que me llamaron 100 veces y les dije que no.
Wow.
¿sabes? Y porque todo lo mío era trabajo. Y el día que faltara el trabajo, ¿qué? Y estando en mi mayor fase de fama, dije, necesito reconectarme, necesito tiempo conmigo, porque estaba rodeado de muchas personas y me sentía muy solo. Muy solo, Alejandro. O sea, y eso es un vacío que nada te pueda llenar. Y cuando tú estás aquí arriba y tienes fama y dinero y de todo en tu vida y no eres feliz, no tienes nada. ¿Sabes? Entonces ahí empecé. Me fui a la India, estuve en África, estuve en Europa, estuve en Latinoamérica haciendo retiros espirituales en todos estos continentes, reconectándome con mi camino espiritual, que creo que es lo más bonito que podemos tener en la vida, reconectándome con mi familia, con mis amigos, conmigo, y construí este nuevo Gabriel, o sea, un Gabriel que vive sus logros a plenitud, que agradece a la vida, que agradece a sus fans, a su familia, a todas las personas que lo rodean, que vive todo al máximo y con agradecimiento. Y
¿qué aprendiste en esos viajes? ¿Qué lecciones?
Aprendí que el agradecer es la llave universal para abrir puertas, que no hay trabajo pequeño, que no hay momento pequeño, que nacemos de una construcción, que hoy estamos arriba, mañana abajo y mañana volvemos a estar más arriba, pero que hay que vivir todas las etapas con plenitud y felicidad, ¿sabes? Creo que la felicidad para mí engloba todo lo que un ser humano debe buscar en la vida. Y la felicidad está en las cosas pequeñas, en el compartir, en estar con tu pareja, con tus seres queridos, en vivir todas las cosas a plenitud. Y así lo vivo. Y te voy a ser sincero, quizás hoy estoy en una telenovela o en una película, en una serie protagonizando, y mañana no lo estoy, igual soy un ser humano feliz.
¡Wow!
Sin duda.
¡Qué belleza, Gabo!
Gracias, hermano.
¡Qué maravilloso llegar ahí! Porque es un camino largo el que nos toca. A mí me tocó porque en el 2008, cuando pues hice audiciones, también llegó un momento que agarré un show y me estaban pagando para lo que yo pensaba, porque obviamente yo no tenía educación financiera y, bueno, vengo de una familia que no tenía dinero. Y yo pensaba que era un dineral y me gasté toda la plata en la chaqueta de marca y los zapatos y la tontería y me compré el apartamento. Y de pronto llega el momento donde cancelan la serie y yo me quedo con un mortgage, con una casa que pagar, con un carro que pagar, con un poco de chamarras que no tenía dónde Carrizo usarlas, porque ya la chaqueta Gucci nadie te invita para nada. Cuando no tienes plata, estás pelando sin amigo. Y literalmente cuando viene el U-Haul, el camión, a buscar todas las cajas que yo tenía,
wow,
yo literalmente vi mi vida pasada allí. Y yo decía, ¿qué yo voy a hacer con todo este poco zapato? Porque además no tenía ni siquiera para pagar el camión de yo mudarlo o un storage.
Impresionante.
Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Porque al final se convierte en simplemente cosas, ¿no? Y siento que en el momento que yo caminé y tomé la decisión de dejar atrás todo eso, dejé atrás una serie de ideas o de creencias de que eso era yo. De que Alejandro era el zapato, de que Alejandro era lo que había conseguido, de que Alejandro eran las cosas materiales que tenía. Y fue un camino de literalmente estar en bancarrota, perder absolutamente todo, wow, que el banco te quite la casa, el carro, empezar a trabajar de mesonero en un restaurante. Y al final esos son los momentos que te reconectan con la realidad. Y yo creo que lo mejor que puede ganar una persona es perderlo todo, porque literalmente le pierdes miedo al miedo. Y cuando no tienes miedo, que te agarren porque vas restiado por la vida, ¿no?
Y te vienen cosas maravillosas además.
Porque ahí
sí es muy bonito. O sea, yo creo que el perder es ganar, como tú bien dices. Y ha sido muy bueno. O sea, yo no me quejo de nada, ¿sabes? O sea, no lamento nada, Ale. De verdad. O sea, si reescribiera mi vida, escribiría exactamente todo lo que me pasó y lo que he vivido. Hay algo que llevo como bandera y es que lo bailado nadie me lo quita. ¿Sabes? Esos son logros y méritos de uno, lo cual sigo viviendo al máximo. Sigo sembrando cosas nuevas, sigo construyendo cosas nuevas. Pero qué bonito poder crecer. Somos muy jóvenes. Yo creo que hasta la gente de 60 años es muy joven. O sea, porque les quedan 20 años más por vivir. ¿Sabes? O sea, creo que la vida es muy larga.
Coño, que no te escuche mi papá. ¿Y que 20 años? Mi papá dice, me están matando ya.
Total, no, pero lo hablaba con mi papá el otro día. Mi papá tiene 76 y me dice, coño, hijo, yo creo que voy a vivir como 15 años más. ¿qué me voy a inventar en estos 15 años? Me dice el hombre, ¿sabes? Porque 15 años es bastante. O sea, puedes hacer muchas cosas. Yo, a diferencia del universo entero, creo que la vida es muy larga. O sea, te da oportunidades de caerte y levantarte una y mil veces. Si a los 40 años quieres ser doctor, estudia medicina. Que a los 46, 47 sales y puedes tener 30 años de carrera como médico. O sea, ¿qué más quieres? Puedes ser médico, arquitecto, ingeniero, lo que tú quieras.
De reinventarse, de empezar de cero. ¿En qué momento tú reconectas y vuelves a empezar?
Luego de 2 años. Fueron 2 años sabáticos, pero fueron 2 años muy...
¿Perdido? ¿Estabas en las redes o...?
No, cero. O sea, no existe. Yo estaba, hermano, tenía, yo creo que mis redes eran de las más grandes de Latinoamérica. O sea, súper grande. Y yo abandoné todo. Yo dije, adiós. O sea, vamos a reconectarme con Gabriel. Una persona muy alegre, muy bochinchera, ¿sabes? Echadora de chiste, vaciladora, 100%. Y donde estaba, se había ido. Se había ido porque, bueno, ya eres el papacito, porque, ¿sabes? Mereces todo. Y ahí es cuando te llevas un golpe, ¿sabes? O sea, dices, no, yo sí paré, yo sí frené, yo no recibí nos, pero sí decidí frenarlo. O sea, yo dije...
¿Tú sientes que tú saboteaste tu éxito en ese momento?
Sin duda alguna. Mi éxito, mi carrera, sí. Mi vida personal, wow, no, la rescaté, ¿sabes? Y al final, ¿quién vive con el éxito? Si el éxito va y viene, ¿sabes? O sea, el éxito no define a un ser humano. Hay gente muy exitosa en Hollywood quitándose la vida.
Totalmente.
Durmiendo a punta de drogas, ¿sabes? ¿Quién quiere eso en su vida? Con depresiones, tomando pastillas para poder ser alguien. Yo no quiero éxito.
Sí, para lidiar muchas veces hasta conmigo mismo.
100%.
O sea, uno, yo creo que el mayor enemigo de nosotros muchas veces somos nosotros mismos. Las creencias que de niño nos dicen o que nosotros mismos agarramos y intentamos todo el tiempo estar viviendo 100%. Bajo esos pensamientos, ¿no?
Ha sido muy bonito. El hecho es que cuando pasan 2 años, ya estuve viajando por el mundo, reconectándome, y dije, para que tú veas cómo es la vida. Dije, ya estoy listo. ¿Sabes? Universo, gracias. Estoy listo. A la semana.
¡Pum! ¡Wow!
Te queremos como protagonista. Dicho y hecho, hermano. A trabajar. Protagónico de televisión, 3 películas, una en Argentina, otra en México, otra en Perú, luego otra película en México, o sea, series. Llegó la vida de nuevo, pero con mucho agradecimiento, ¿sabes? Con mucha plenitud.
Ya estabas tú
y preparado. Ya así se vive, o sea, y la vida creo que me ha celebrado el hecho de yo tener la valentía, porque hay que tener mucha valentía y no quiero echarme flores, lo digo desde la humildad que pueda tener. Hay que tener valentía para decir que no, ¿sabes? Para retirarte de todo lo que durante años construiste y soñaste y decir no, ¿sabes? No lo quiero, necesito otro camino que realmente me haga feliz.
Totalmente. Yo creo que nos enseñan, especialmente nuestra cultura latina, nos enseña mucho a decir que sí. Mamá, cuando llegas a un sitio tienes que decir sí. Cuando está tía tienes que pedir la bendición, baja la cara. Y yo creo que no nos dan suficientes herramientas para decir no. Eso no está alineado con lo que yo quiero. No, no quiero, no. Y yo creo que eso te abre las puertas, tanto como lo sí. El decir no
Correcto.
Y poner una pared a decir, esto no va conmigo en este momento.
Es que, Ale, yo creo que son más difíciles los no que los sí.
Sí,
¿sabes? Pero yo creo que construyen más los no que los sí. O sea, y te repito lo que te dije al principio del podcast. Me invitaron a 2 donde no me veía ahí. O sea, y les dije que no, y se molestaron.
No, imagínate.
Porque no me gusta el contenido que generan, porque no me gusta la conversación que llevan, que les dije, no es que esté mal lo que estás haciendo. O sea, yo respeto tu arte, ¿sabes? Pero no conecta conmigo, ¿sabes? No, ni tú estás mal, ni yo estoy mal, pero no te voy a poder dar un podcast, o sea, no te voy a poder dar un show que tú mereces o que tú buscas. Quiero porque no, cool es no me siento cómodo hablando
de esas
cosas. Qué rico se
siente reclamar el lugar de uno y decir, ¿sabes qué? No, no.
Y yo esperaba como que cool, ¿sabes? O sea, que admiro que tengas esa valentía. No. Pero bueno, es así, o sea...
Sí, yo en un momento de mi vida también decidí, cuando realineé mi vida y para dónde quería ir...
Tú te retiraste al 100%, ¿no? De la televisión.
Yo reenfoqué, sí, de la televisión, pues como tiempo, actor.
Correcto.
Sí, yo después de Despierta América estaba... tuve que tomar la decisión, era o seguir en Despierta América, que era mi sueño, desde que yo llegué a este país, yo decía, yo quiero conducir ese show.
Wow.
Y la vida, pues, me bendijo con ese momento, pero llegó un momento que la empresa fue creciendo y yo... tuve que tomar la decisión de continuar creciendo la empresa o, pues, continuar cumpliendo mi sueño. Y de alguna manera reenfoqué y dije, ok, ¿qué está alineado con mis metas a largo plazo? ¿Qué está alineado con la meta y el legado que quiero dejarle a mis hijos? Te quiero tener hijos también. Ahorita vamos a hablar de eso.
Sí, ya
ahorita
te voy
vamos a hablar de eso.
Que Lorenzo necesita un primito y un amiguito para pa echar vaina.
Entonces yo decía, ya viví esta etapa maravillosa de mi vida. Fueron momentos, digamos, fuertes, porque yo creo que cuando creces con una expectativa y con una ilusión y con un sueño y lo trabajas tanto, 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 desapegarte de ese sueño,
100%.
Te cuesta. Entonces, para mí fue muy engorroso, además, cuando estás feliz haciendo lo que haces. Y muchas veces decir, pues, este ciclo se terminó porque, pues, el otro ciclo se está abriendo y, de alguna forma, el otro ciclo es mi ciclo a largo plazo. Uh-huh. Es mi pase... a dejarle un legado a mis hijos y a continuar pudiendo cuidar de mi familia, de mis papás y de, pues, de todo lo que uno tiene que hacerse responsable.
100%.
Entonces me tocó, de alguna forma, enfocar mi energía en la empresa y por esa razón, pues, me perdí un tiempo.
Que fue una decisión espectacular.
Sí.
O sea, yo creo que... Es que, ¿sabes qué pasa, Ale? Siento que el mundo ahorita gira en base a como a que nada es suficiente. ¿Sabes? Y a mí me pasa. O sea, tú puedes estar en el lanzamiento de mi disco y la pregunta es, ay, ¿el próximo disco para cuándo? Y tú como que, pero a ver, o sea, estoy sacando este, ¿sabes? Y de verdad pasa así. Es como que, ¿cuál es tu próximo proyecto? Pero bueno, sí. Te estoy presentando este. Y yo creo que es muy valiosa la decisión de voy a hacer compañía. Uh-huh. ¿Sabes? Quiero una estabilidad económica, quiero una construcción, quiero un logro en otra rama y luego volveré. Pero todo es como... ¿Y por qué no haces más? ¿Y por qué no haces más? ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? O sea, no viene nada, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Digo, viene lo que tengo, el presente.
Exactamente.
La gente quiere vivir en futuro, pero te olvidas del presente, que es tan espectacular vivirlo.
Lo es todo.
Y ahorita, si te das cuenta, tienes una empresa sumamente exitosa, de la cual me siento muy orgulloso.
Muchas
por
gracias.
Ti. Que aparte tuvimos la oportunidad de trabajar
juntos.
Gracias por la invitación, hermano. Con grandes productos, transformando vidas, generando un dharma espectacular en el universo, construyendo esencia. Y eso, ¿sabes? No es fácil hacerlo. Qué bonito, ¿sabes? Yo de verdad te aplaudo.
Muchas gracias, Gabo.
Sin duda,
hermano. Tú has sido testigo de todos los años de trabajo que lo hemos...
¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto arrancaste?
Arrancamos en el 2012. Sí, con mis potecitos.
¿Qué?
Claro, ya van 11 años.
¡Wow!
¿Tú crees que estas canas que tengo son qué?
¡12 años!
Cada una es un año.
Tiene más de 12.
¡Coño!
No, pero qué locura. 10 años ya.
Sí, bueno, 11. En el 2023 fueron
exacto,
11 años.
Exacto,
11 años.
¡Wow!
Pero viene de eso. Viene de la decisión también de elegirse a veces uno y no elegir tanto el ego. Porque obviamente el ego, no te voy a decir que no. En el momento de yo decir, tengo que reunirme con mis jefes, tengo que tomar la decisión. Si estaba el ego o ¿qué le voy a decir a mis fans? Porque en ese momento yo lo
correcto.
Pensaba. Pues aprendí con los años que los fans tienen su familia, los fans también tienen sus preocupaciones, uh-huh. y los fans van a querer lo mejor para mí. Y si los fans me ven happy, feliz, y
totalmente.
Pues ellos van a aplaudir mi éxito y se van a inspirar también en elegirse ellos primero. Uh-huh. Yo creo que eso no solamente me ha abierto la puerta a construir mi futuro y a ser una fuente de trabajo para otras personas, pero también el dar la libertad de elegir a la pareja que amo.
Qué lindo.
De construir una familia, porque lo que tú decías, yo también aprendí que nada de lo material me estaba dando felicidad.
Hermano, mira, a mí me pasó, antes de conocer a Daniela, yo viví en 11 países en los últimos 10 años. Yo no tenía una mata que regar.
¡Wow!
¿Sabes? O sea, era, salta de aquí, vete para allá, vete. Y al final tú dices, tanto éxito, ¿con quién lo compartes? ¿Sabes? Yo siento que el éxito no compartido no tiene grandeza.
Totalmente.
O sea, de verdad. Y yo lo viví. O sea, no lo estoy diciendo porque lo leí en un libro. No. Yo viví eso. Yo viví el no el llegar a la casa y no tener con quién tomarme un vino para celebrar lo que me sucedió ese día. O sea, y eso es muy triste. Y peor aún, es que cuando caes, ¿quién te ayuda a levantarte? ¿Con quién te distraes? ¿Con quién dices, hoy no fue un buen día, vámonos al cine? Uh-huh. Hoy, ¿sabes?
Sí, un hombro para llorar. Coño, correcto, hoy no me siento bien, correcto, hoy quiero tirar la toalla, que también literal, es válido.
Muy válido. Coño, sumamente, o sea, válido. Entonces...
Pero ahora tienes una familia que compartir.
¡Ah,
¿En qué momento? Ajá, tú renaciste, ajá, en la carrera. Total. ¿Y en qué momento renaciste acá también?
Mira, no lo buscaba, ajá, ¿verdad? No lo buscaba. Yo creo que me hicieron brujería por ahí. Ah, mi amor, aquí está conmigo.
Aquí está Dani detrás.
Aquí está evaluando qué voy a decir. No, mentira. Mentira. No lo buscaba, pero la vida me lo colocó de frente. Yo estaba viviendo en México y me trae Univisión para hacer un show. Y bueno, vine para hacer el show y en ese show, en la mitad del show, nos conocemos.
¿Alguien te presenta a Daniel así?
De... Alguien me presenta de la nada, muy loco, ¿sabes? Como esas cosas de la
¿pero
vida.
¿Pero ya tú la conocías?
No, no, cero. Ni ella a mí, ni yo a ella. Y eso que dicen que ni que te quites y ni que te pongas. O sea, lo que es para ti, eso está escrito.
Para ti.
Y yo estaba dispuesto a devolverme a México, ¿sabes? Lugar que me llena de placer estar por la cantidad de vida que hay, por la esencia.
Todo, la comida,
yo soy muy
la
latino,
música,
yo soy, a mí me encanta ese roce humano, ese criollismo, ¿sabes? Yo soy muy criollo. Y entonces, nada, nos conocemos y empezamos a hablar. Duramos un mes y medio hablando, sin vernos, viviendo en la misma ciudad.
¿Pero se conocieron en persona?
No. Nos presentaron.
Oh, se presentaron, exacto.
Nos presentaron, nos mandan números, no sé qué, tal, nos empezamos a seguir.
Ah, pero no estaban en persona.
No.
Oh,
no.
Por Instagram.
Por Instagram, pero no. Hubo una amiga que dijo, mira, esta muchacha, esta otra muchacha, este muchacho, tal.
Cupido,
y así
pues
se dio, literal, no funcionó de Cupido.
¿Lina?
No, Lili se llama. Pero bueno, Lina tuvo mucho que ver.
Tuvo mucho que ver
también. El hecho es que... empezamos a hablar como adolescentes hasta las 3 de la mañana, o sea, que jamás en la vida. Y yo entraba a trabajar al otro día en la mañana, ella se levantaba muy temprano. Pero bueno, así fue y conseguí a un ser humano, ¿sabes? Conseguí a una mujer muy bien plantada, como familia, como hogar, ¿sabes? Esas personas que te reciben para darte un abrazo y hacerte hacer mejor persona. Uh-huh. Y fue mágico, fue muy especial. Y cuando nos vimos, desde el día que nos vimos, te lo juro, hermano, ya vivíamos juntos a los 15 días, hicimos familia, ¿sabes? Todo sucedió tan rápido, pero creo que tanto ella como yo habíamos vivido cosas en nuestras vidas y ya el hecho de juntarnos era como vivir esta etapa de boda, de
sí, de
pareja,
compartir lo aprendido también.
Correctamente.
De no cometer los errores del pasado.
De todo. Pero duramos un mes y medio hablando porque ya, bueno, a esta edad, ya uno dice, bueno, la persona quizás con la que comience a hablar quizás sea la madre de mis hijos, ¿sabes? Quizás sea la persona que vaya al altar conmigo.
O sea, sí lo pensabas. Sí, ya tú 100%. Tenías, yo estaba listo para el bebé.
O sea, para besar sapos, pues no, claro, ¿sabes? O sea, ya lo mío era al 100% una mujer con la que yo hiciera vida. Porque aparte yo tenía muchas ganas de tener hijos. Y bueno, me imagino que también te pasó a ti, ¿no? Que tú dices, quizás la persona con la que vaya a conocer, capaz sea la persona con la que yo vaya a vivir el resto de mi vida. O sea, y nada, llegó a mi vida, ha sido maravilloso. Creo que fue una decisión muy acertada el darnos la oportunidad. Vivimos a plenitud, en mucha felicidad. Hay gente que nos rodea, que nos llena de alegría, que vive en nuestra relación al máximo. Somos, creo, espero no equivocarme, plenamente felices juntos.
¡Wow! ¡Qué bendición!
Y tenemos un hogar lleno de mucha felicidad, ¿sabes? Un hogar que no es perfecto, que tampoco espero que lo sea. Pero es un hogar lleno de mucha humanidad, de mucho crecimiento, de mucho apoyo y de muchos momentos lindos vividos.
¿Y ahora la etapa de papá?
Ni me lo digas.
¿Tú estabas preparado? O sea, tú querías, pero ¿estabas preparado?
No, para eso no se está preparado, sin duda. O sea, es más, yo lo quería, y cuando me llegó, me pasmó. ¿Sabes? Duré
como... Te cagaste, literalmente.
Como un mes así, hasta que Daniel y que, mijo, despiértate. Me dio dos cachetas de ojo, mijo.
A facturar, que ahora somos cuatro.
Ahora muévete. ¿Sabes? Literal. Fue así porque, ¿sabes? Tú no te lo crees. Y sí, o sea, te vienen muchas preocupaciones encima. O sea, es como, por más que tienes todo, no tienes nada. Y es la vida de una persona que depende de ti al 100%. No solamente económico, sino que creo que es algo muy importante y le hablo a todas las personas que nos están viendo. Hay que ser responsable con los hijos, ¿sabes? O sea, hay que sembrar momentos con tus hijos. Hay que educar. No se educa con tres palmaditas en la espalda. O sea, y yo creo que esa es la mayor responsabilidad que uno tiene como padre, ¿sabes? El ser un ejemplo. Primero, ser un ejemplo a través del ejemplo, ¿sabes? No a través de las palabras.
Totalmente.
Eso es para mí lo más fundamental. Y lo segundo, compartir con tu hijo, ¿sabes? Darle consejos, darle momentos vividos. Entonces, para mí eso fue como una responsabilidad enorme que me cayó encima y cómo lo iba a vivir. O sea, no se trata de que hoy me llegó un proyecto aquí o el mañana allá.
Claro.
Ahí es cuando tienes que pensar en familia. Y por otro lado, pues sí, o sea, hay una parte económica que a ti te preocupa.
Pero
¿no?
Ustedes también están desarrollando su negocio. Total. Y tienes un negocio maravilloso que es parte del crecimiento y de la evolución, pues total, no solamente individual, pero como pareja ustedes también.
Sí, creo que el ser emprendedor es tanto ella en su empresa como yo en la mía, que al final, ¿sabes? Nos damos la mano y luchamos los dos por lo mismo. Nos ha llevado a construir algo muy especial, a construir, y sobre todo en pareja.
Qué rico.
En Daniela conseguí algo que es muy bonito, que creo que muchos seres humanos consiguen en su pareja, y es en soñar juntos, ¿sabes? Es en darse la mano, en construir sabiendo que todo es para la familia y para la casa. Eso es maravilloso. Yo no estaba acostumbrado a eso. Te lo juro, y Daniel ha sido una fuente
porque de inspiración. Porque tus resoluciones anteriores que formaban no, como, o sea, celos.
No, sí,
tóxicas.
Pero cada quien iba a su mundo. No, nunca, gracias a Dios, nunca he tenido relaciones tóxicas, pero cada quien pues construía su mundo. Pero aquí es como que es como ese cable a tierra de vamos a ser muy grandes de la mano de Dios y de la mano de nosotros dos.
Wow, o sea, qué belleza.
Es muy especial, Alejandro. Y nada, viene el buen Lorenzo a darnos, estoy seguro, muchos momentos bonitos. Lo estamos viviendo a mucha plenitud. Creo que hay un grado de madurez bastante grande de parte de los dos. Aunque soy un inmaduro de vez en cuando. Y espero no dejar de serlo tampoco.
Yo creo que todo.
Pero sí.
Yo tengo 42 y a veces digo, pero how. Si yo, o sea, yo me siento de...
Es que madura. Mira, Daniela a veces me voltea los ojos y dice, voy a tener que criar tres niños ahorita. Literal me lo dice. Pero es verdad. Pero es muy bonito. O sea, yo lo
es que al final también tú lo has visto con tu familia. Yo creo que uno también busca rehacer también la familia. Sea que la familia que uno vivió o la familia que uno no tuvo. Yo soy de padres divorciados. Y siempre como que he tenido el sueño de tener pues una familia donde se sienta 100%. ese amor y ese cariño en la casa. Y ese calor de hogar que dices tú. Y yo creo que uno puede tener todo el éxito del mundo y uno puede lograr muchas metas, pero pues que yo decía el Alejandro el sábado, literalmente salir el sábado a regar las orquídeas con el perrito, hacer el desayuno,
sí.
Eso no tiene precio, eso no se compara con ninguna meta mágico. Trazada más que vivir feliz
y a plenitud. Los pequeños detalles, Ale, que me imagino que lo vives con tu pareja, o sea, el hecho de que él se levante y haga el desayuno, o sea, todas esas cosas, a mí me afectó mucho. Porque, bueno, me ha tocado vivir mucho tiempo solo. Y el hecho de que tú digas, o sea, si no voy al mercado no hay comida. Uh-huh. Si no me hago un sándwich no como. Si no... O sea, tú dices, wow, qué bonito el día a día. Es tan espectacular. Porque sí, de repente tienes una persona que abarca muchas cosas. Pero el día a día es cuando tú dices, gracias, mi amor, sí, por este sanduchito. O, ¿sabes? Y todo se convierte en
por estar pendiente de mí cuando tengo gripa. Porque además la gente piensa que porque uno trabaja en los medios o en la televisión, que uno pues está todo el tiempo acompañado y es muy fiel. Y yo, por ejemplo, yo me veía muchos ratos que yo salía de Despierta América y tenía la premiere de no sé qué y venía... Y llegaba a la casa a hacer scroll a Instagram porque no...
Nada.
Estaba solo.
Soledad. A mí me pasaba mucho y literal, cada concierto, cada show, que llegas como muy lleno de adrenalina y te metes en la habitación del hotel solo. ¿sabes? O sea, es como... Es como un hay un dos mundos que vives, sí, que uno no está preparado, ¿sabes? Terminas durmiéndote en la madrugada porque, o sea, hay un mundo muy impactante. A veces bajaba y todo al bar a tomarme un trago como para drenar porque es muy necesario.
Sí, sí.
Pero
sí,
el no tener con quién compartirlo o con quién drenar es complicado. Pero nada, viviendo un momento muy especial en mi vida.
Se te nota, se te nota.
Un gran negocio que está cada vez creciendo más, con una gran familia, con mi carrera creciendo cada día más. Nada, viviendo a plenitud todo, hermano.
Me encantó verte el otro día porque la vez anterior que nos habíamos visto, nos dimos un abrazo y hablábamos de los momentos difíciles que estábamos viviendo 100%. Y que estabas viviendo y de esta parte cuando nos alejamos de los amigos y el uh-huh. interés de los amigos y te vi con los ojos tristes, ¿sabes? Uh-huh. Y te di un abrazo grande porque siempre te he querido, siempre te he admirado.
Gracias, hermano.
Siempre me parece que eres un ser de alma noble.
Gracias, hermano.
Y el otro día cuando te vi tan feliz y tan pleno y tan en propósito.
Total.
Que me dio mucho orgullo. Y estoy orgulloso de ti y del camino recorrido.
Gracias de corazón. Y gracias por la invitación a...